Lo comentamos hace algunos minutos, Grecia fue noticia sobre finales de la semana pasada cuando los líderes de la Unión Europea, los 16 países que conforman la eurozona, se comprometieron a asistir financieramente a Grecia. Un anuncio que trajo algo de calma a los mercados financieros, provocó una recuperación moderada del euro, todavía está por debajo de 1.35, que es una referencia que los analistas miran con mucha atención. Pero esta noticia obviamente dispara preguntas. Por ejemplo, acerca del futuro de Grecia, si son suficientes los anuncios de la semana pasada, cómo quedan las perspectivas para el conjunto de la zona del euro en los próximos meses. Enseguida, el diálogo es con el economista Uri Lichtenstein de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Uri, buen día y bienvenido.
Buenos días, Juan Andrés, muchas gracias.
Si te parece, comencemos explicando cuáles fueron las medidas anunciadas, cuáles fueron las medidas que la semana pasada fueron noticia, esas medidas anunciadas por los líderes de la eurozona.
Bueno, en primer lugar, hay que destacar que para llegar a acordar este plan de rescate para la economía griega, los líderes de la zona del euro recorrieron un camino bastante complicado, un camino bastante largo. Durante varias semanas, los gobernantes de las principales economías europeas mantuvieron un debate muy fuerte acerca de si era conveniente o no asistir a Grecia. En este sentido, recordemos que Grecia había mantenido una política fiscal excesivamente expansiva durante varios años y había sistemáticamente violado los acuerdos de Maastricht. También existían otras discrepancias entre los gobiernos griegos, por ejemplo, respecto de si la ayuda para Grecia debía provenir de los propios gobiernos europeos o de alguna otra institución externa, como el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, y como decíamos luego de varias semanas de debate, los gobiernos de Alemania y de Francia elaboraron un plan de rescate para Grecia, pero que puede llegar a activarse únicamente bajo circunstancias muy excepcionales. De hecho, solo en el caso de que la economía griega no pueda obtener financiamiento a un costo, digamos, razonable en los mercados internacionales, o en definitiva, solo si Grecia está al borde del default y únicamente bajo la aprobación unánime de los 16 miembros de la Unión Monetaria, puede entonces ponerse en marcha este plan de rescate acordado la semana pasada.
O sea, es algo como un blindaje, un término que se usó mucho aquí en el 2002, ¿no? Blindaje de la economía griega. Pero en este caso, ¿qué países son los que asistirían con estos elementos que tú manejas? ¿Qué países asistirían a Grecia?
Bien, cada uno de los restantes 15 países que conforman la zona del euro otorgaría préstamos bilaterales al gobierno griego por un monto que va a depender de la participación de cada economía en el Banco Central Europeo, que en definitiva depende del tamaño de cada país. El otro elemento importante, Juan Andrés, y que había estado en el centro de debate, es que finalmente los miembros de la eurozona financiarán aproximadamente 2/3 de este eventual paquete de rescate de Grecia, al tiempo que el tercio restante sería financiado por el Fondo Monetario.
Ahora, ¿por qué tanta trascendencia tiene, por qué se le ha dado tanta importancia a este punto? El mismo euro ha subido y bajado mucho en estas horas, y esto va porque la economía griega, por ejemplo, representa menos del 3% del producto de toda la eurozona. Entonces, ¿por qué tanta importancia, por qué tanto efecto genera esta noticia?
Sí, eso es cierto, Juan Andrés. Realmente el peso de la economía griega en la zona del euro es bastante reducido. El tema acá es que Grecia no es la única economía europea que enfrenta dificultades. Sin ir muy lejos, la semana pasada la agencia Fitch Ratings rebajó la calificación de la deuda soberana de Portugal hasta A-. Y otras economías, digamos, de bastante mayor tamaño que Grecia, de bastante más importancia que Grecia, como pueden ser España, Italia o Irlanda, también enfrentan un contexto recesivo y enfrentan problemas muy importantes en el frente fiscal. En este marco, el caso griego, que probablemente sí es el que reviste mayor gravedad, se ha transformado un poco en el paradigma que están siguiendo los analistas para saber qué puede llegar a suceder con esas otras economías que mencionábamos anteriormente. Si Grecia tuviera una salida, digamos, traumática de esta crisis, si, por ejemplo, terminara defaultando su deuda, o si termina saliéndose de la zona del euro para adoptar una moneda de menor valor. Sin duda que las expectativas respecto de la economía española o de la economía italiana o de la portuguesa también podrían deteriorarse significativamente. Y es por eso, entonces, que resulta tan importante, tan relevante este desenlace de la crisis griega.
Uri, ¿y cómo recibieron los mercados estos anuncios?
Bien, en realidad los mercados arrojaron algunas señales mixtas. Por un lado, y tal como tú mencionabas al comienzo de la nota, el euro se fortaleció moderadamente tanto el viernes como en la jornada de ayer y alcanzó una cotización de $1.35. Esto en definitiva está mostrando algo más de tranquilidad por parte de los inversores. Por otro lado, las principales bolsas europeas cayeron el viernes pasado, que paradójicamente fue el día en que se realizó el anuncio, pero mostraron algunas subas el día de ayer. El otro elemento importante, Juan Andrés, es ver un poco qué pasó con el riesgo soberano de Grecia. El riesgo país de Grecia, que se mide a través del diferencial de rendimiento de sus bonos con relación a los bonos soberanos de Alemania, cayó, pero cayó muy poquito. Incluso se mantuvo por encima de los 300 puntos básicos, que es una cifra bastante alta, muy alta para una economía europea. En definitiva, Juan Andrés, no parece haber un clima de euforia, ni mucho menos. Más bien, predomina en los mercados cierto clima de cautela, que a nuestro juicio se vincula con que la crisis en la zona del euro todavía está lejos de llegar a su fin.
¿Por qué decís esto?
Y porque, en realidad, estos problemas de financiamiento que estamos comentando son solo una de las aristas de las crisis que enfrentan algunas de las economías europeas. Decíamos, economías como España, Irlanda, Portugal, Grecia enfrentan una recesión profunda y que está vinculada principalmente a un fuerte deterioro de su competitividad. Estas economías tuvieron incrementos de precios, incrementos de salarios muy importantes la década pasada y quedaron encarecidas con relación al resto de la zona del euro y al resto del mundo. Economías caras, en recesión, que encuentran dificultades para salir adelante. Además, Juan Andrés, al no tener una moneda propia para devaluar y con presiones muy importantes para ajustar sus cuentas públicas, estas economías no parecen tener muchas herramientas para salir de la recesión. En este marco, las últimas proyecciones del fondo señalan que la zona del euro en su conjunto crecería solamente 1% este año en 2010, luego de contraerse 4% el año pasado. Eso sería realmente una performance bastante, bastante pobre de Europa, bastante peor, por ejemplo, que la de otras economías desarrolladas como Estados Unidos. Y más todavía, hay analistas que ya hablan de un escenario de estancamiento de la zona del euro durante varios años.
¿Qué pasa si ese escenario negativo se materializa? ¿Qué, por ejemplo, qué podría pasar con el euro?
A pesar de que el euro cayó, y cayó bastante, de 1.50 hasta 1.35 casi en los últimos cuatro meses, a nuestro juicio todavía existe margen para un debilitamiento mayor de la divisa europea con relación al dólar. ¿Por qué digo esto? Con una economía que, como decíamos, va a crecer muy, muy poco, y con tasas de interés que probablemente van a permanecer en niveles mínimos por un periodo incluso más largo que las tasas en Estados Unidos, es posible que sigamos viendo presiones bajistas sobre la cotización del euro.
¿Y por dónde puede pasar una posible solución entonces a esta crisis europea? ¿Qué medidas podrían tomar los países, por ejemplo, las autoridades de esa región para acelerar una salida justamente de esta recesión?
Bien, no es muy sencillo responder a esta pregunta. Por un lado, y en línea con el anuncio de la semana pasada, las autoridades europeas deben otorgar certezas a los mercados, deben otorgar garantías de que no permitirán un default de alguno de los miembros de la Unión Monetaria, y en ese sentido el anuncio de la cumbre de Bruselas del viernes pasado parece apuntar en buena dirección. De todas formas, simultáneamente creemos que deberían adoptarse otras medidas de política económica que aún no se vislumbran. A nuestro juicio, las economías más importantes como Alemania, como Francia, deberían incrementar su nivel de gasto para sostener la actividad del conjunto de la zona del euro.
¿Incrementar el nivel de gasto? ¿Cómo es eso?
El tema es así. La economía alemana, por ejemplo, tiene un superávit en cuenta corriente de más de 4% del PIB. En definitiva, la economía alemana ahorra y parece tener margen para introducir políticas más expansivas que beneficiarían al conjunto de la eurozona. ¿Por qué sería importante esto? Si Alemania, digamos, incrementa su nivel de gasto, si adopta una política más agresiva en el frente fiscal y en el frente salarial, se observarían dos efectos positivos para toda la región europea. Por un lado, aumentarían las importaciones que realiza Alemania desde las demás economías de la Unión Monetaria, impulsando así la actividad de España, de Grecia o de Italia. Por otro lado, una mayor inflación en Alemania propiciaría una mejora de la competitividad de las demás economías del bloque frente a Alemania, que actualmente es un fuerte exportador en la región. De todas formas, Juan Andrés, por el momento las autoridades alemanas se han mostrado bastante reticentes a adoptar políticas de este tipo, políticas más expansivas, lo que en definitiva genera mayor incertidumbre en torno a las perspectivas de crecimiento para la zona del euro en los próximos años.
Uri Liechtenstein, gracias de nuevo, bienvenido y nos encontramos en cualquier momento.
Muchas gracias, hasta luego, Juan Andrés.